tanto que fuiste perdiendo tu luz.
Tiempo de juego en la historia, que le habéis puesto ya a José Luis Corral.
Esta la ha elegido Evia, así que las críticas para Evia.
¿Qué ibas a decir? Esta la ha elegido él.
Digo. La canción se llama The Door y es de un cantante americano, Teddy Swims, que la ha versionado con un cantante argentino que es Tiago. Suena bonita.
Vale. A lo largo de la historia, no solo de estos últimos años, no solo de este siglo ni del siglo pasado, desde siempre, los mandatarios, por no decir ahora, los políticos, siempre han tergiversado la historia creando mitos y leyendas que les venían bien a lo que ellos querían contar y convencer a la gente. José Luis Corral, estoy poniendo en aviso a los que se vayan a enfadar preventivamente. Ya desmitificó aquí a Pelayo, por eso dejamos de hablarnos con José Luis Corral, por supuesto, al gran don Pelayo. Nos dijo que, bueno, que era un poco más mito y leyenda que realidad. Y hoy, hola José Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Y vamos a hablar de otro personaje, que lo dejaremos para más adelante, pero es que vi un estado de WhatsApp de José Luis Corral ayer que me llamó muchísimo la atención. Es una foto que tiene él en su estado de WhatsApp y es una lápida. En la lápida pone: el poble de Calella a Rafael Casanova y a tots el catalans morts, o sea, a todos los catalanes muertos, en defensa de la libertad nacional de Cataluña, 11 de septiembre de 1714... 11 de septiembre de 1979. Y pone debajo José Luis: lápida falsaria. Casanova murió de viejo en su cama y luchó por la libertad de toda España. Bueno, así que hoy vamos a desmitificar. Vamos a cambiar lo que se dice habitualmente de Rafael Casanova, que a la gente del deporte igual le suena porque en la diada de Cataluña, los 11 de septiembre, el presidente del Barça y de otros clubes deportivos van a dejar un ramo de flores ahí con los capitanes, ¿verdad?, en una estatua que debe haber de Rafael Casanova. Así que todo oídos. Estamos hablando de 1700 y pico, Borbones contra Austrias, y Casanova era conseller en cap, se llamaba, ¿no?
Sí, conseller en cap, que era la primera figura política de, en este caso, de Barcelona, ¿no?
De Barcelona.
Él había sido tercer conseller en 1706 y en 1713 es ascendido al puesto de conseller en cap, que era una especie de mezcla de juez y de alcalde y de gobernador de la ciudad. Vamos, la magistratura más importante, el magistrado más importante de Barcelona durante la época del régimen antiguo.
Y Casanova se pone del lado de los austrias y contra los borbones, ¿no?
Sí, como buena parte de Cataluña, de Valencia y de Aragón. Aunque aquí hay una serie de falsificaciones por todas partes, porque la guerra de sucesión a la corona de España entre austriacistas y borbónicos ha tenido pues muchos perfiles, ¿no? Y además se han cometido errores de simplificación, cuando en realidad no fue una guerra entre Corona de Aragón y Corona de Castilla, para entendernos, porque en la Corona de Aragón, por ejemplo, en Cataluña, la localidad de Cervera se puso del lado del Borbón, de Felipe V, y por eso Cervera, ahora en la provincia de Lérida, tuvo tantos privilegios. Y en cambio, fíjate, Madrid fue partidaria de Carlos de Austria, o sea que habría que repensar mucho estas cosas, porque se ha simplificado demasiado, se ha hecho un reduccionismo exagerado.
Pues, yo no lo sabía, ninguna de las dos, ni lo de Cervera ni lo de Madrid.
Sí, Cervera tuvo una universidad incluso. Cuando Barcelona perdió su rango universitario, se le dio a Cervera precisamente porque Felipe V privilegió el que los de Cervera habían sido partidarios de la causa de Borbón frente a la causa de la Casa de Austria.
Vale, y entonces este hombre se opone a los borbones, ¿no?
Bueno, Casanova era partidario de Carlos de Austria, del archiduque. Por cierto, el archiduque, ya sabes que la guerra de sucesión fue una guerra entre dos linajes. El linaje de Borbón, encabezado por Luis XIV de Francia y sobre todo por su nieto, el futuro Felipe V de Borbón, y por la Casa de Austria. De ninguna manera Luis XIV, que se había convertido en el monarca más importante con la nación más poderosa de Europa, Francia, a principios del siglo, finales del XVII, principios del XVIII, XVIII no podía consentir que la Casa de Austria siguiera gobernando el imperio y a la vez la península ibérica, a la vez España, ¿no? Bueno, pues Carlos II, llamado el hechizado, que no tiene hijos, decide en su testamento que el heredero a la corona de España sea el nieto de Luis XIV. Y así comenzó la guerra de sucesión. Por cierto, que en algunos folletos de Cataluña ponen guerra de secesión, como si fuese una, si fuera una, hubiera sido
sí,
una
de, guerra por la independencia, sí, sí.
Por la independencia, y no es así, porque el propio Rafael de Casanova, siendo el conseller en cap, siendo el defensor de Barcelona cuando es asediada en 1714 por las tropas borbónicas, apoyadas por los franceses, un gran contingente de más de 40.000 soldados franceses, él hace una proclama que, si me permites, es muy breve, te la leo. Está publicada, está publicada en ediciones de 1714. Fíjate la proclama que hace justo el 11 de septiembre, cuando están a punto de asaltar los baluartes defensivos de la zona de Levante de Barcelona, las tropas de los Borbones. Fíjate lo que dice en esa proclama que está publicada, está escrita en un panfleto, en un folleto propagandístico de la época. Fíjate lo que dice Rafael Casanova. Dice: no diga la malicia o envidia que no somos hijos legítimos de nuestros mayores. Por nosotros, por la nación española, peleamos. Luchamos por el rey, por el honor de la patria y por la libertad de toda España. Es decir, Casanova no es un independentista, es un defensor de la España de Austria, de la España del antiguo régimen.
La historia, ¿eh? ¿Cómo se, para, ahora parece que iría en las listas de Junqueras o de Puigdemont, ¿eh? Es acongojante, perdón. Casi se me
pues sí que es acongojante, sí, pero bueno, de todos los nacionalismos, incluso todas las naciones, sean o no pan nacionalistas, necesitan de mitos fundacionales o de mitos heroicos. Los tiene España, los tiene Asturias, sí, los tiene Aragón, sí. Los tiene Inglaterra. Bueno, pues en Cataluña se ha creado un mito tergiversando la historia, falseando la realidad del pasado, a pesar de que hay montones de documentos, es que está muy documentado, no es que sea una opinión, es que hay una gran cantidad de documentación tergiversando la figura de este personaje, que por cierto combatió en las trincheras de Barcelona, allí en la zona de donde hoy está el antiguo mercado del Bor, ahora un museo dedicado precisamente a ese año 1714. Y allí hay una falsificación tremenda. Mira, fíjate, a mí, yo fui a dar una charla, desde entonces no me han vuelto a invitar, por cierto, a Cataluña. Fui a dar una charla en 2014 en el Museo del Bor, en las primeras jornadas de novela histórica Ciudad de Barcelona. Me enseñaron, el director del museo me enseñó, su museo está muy bien montado. Por cierto, hay que alabar que el Ayuntamiento de Barcelona, en vez de destruir los restos arqueológicos, los conservó y los salvaguardó. Pero fíjate, me regalaron un calendario de estos grandes de pared que tengo por ahí, donde en el sitio, el asedio de Barcelona de 1714, los barcos que están en la playa de Barcelona asediando por parte de, en defensa de los Borbones, Barcelona, llevan unas banderas españolas, la roja y Gualda, que luego las pintaron en el año 2014 como diciendo que España había intentado o había sometido Cataluña, cuando en realidad esos barcos llevaban banderas holandesas, que también tienes tres franjas.
Oye, la cantidad de bacalajo las que estaremos educando a nuestros niños en cada comunidad, en cada país, ahora y de siempre, la verdad.
Es tremendo, pero claro, los historiadores, yo aquí tengo un micrófono que tú me permites y que te agradezco muchísimo que pueda hablar a mucha gente, pero en realidad es que los historiadores llegamos a muy poca gente. De hecho, todo esto de Rafael de Casanova es conocido, lo han publicado historiadores muy prestigiosos, pero es igual, porque no tenemos un altavoz como este que nos permita aclarar las cosas. Y el poder, lo ha dicho muy bien en la introducción, el poder, todos los poderes se autojustifican utilizando el presentismo como recurso para, de alguna forma, asentar sus postulados políticos del presente. El presentismo es crearse una idea política actual y proyectarla en el pasado más remoto posible. Es decir, yo veo, bueno, no veo, me parece que hay gente que es independentista y creo que tienen derecho a serlo, evidentemente. Otra cosa es que se esté de acuerdo o no con ellos. Pero lo que no se puede hacer, ni por parte de los independentistas, ni por parte de los, diríamos, españolistas, es falsificar la historia. Es falsificar el pasado, utilizar el pasado de forma política para justificar una posición política del presente es algo realmente lamentable. Y se hace, lo hacen todos, y se hace sistemáticamente.
Está muy bien, porque aquí cada uno tiene su opinión, pero luego viene un historiador y te pone en tu sitio. O sea, pum, mira, no me cuentes bacala, que esta es la realidad. Está genial. Está a punto de proponerte una cosa muy rara, Y es que como en Semana Santa suena mucho el himno de la Legión,
sí.
En la procesión en Málaga, cuando viene la Legión con el Cristo, es una cosa muy, muy emocionante. ¿Quién era el protagonista del himno de la Legión? Estaba buscando, que se llamaba Baltasar Queija de la Vega. Pero claro, primer legionario muerto. Pero también es, sí. Es un poco leyenda en torno a él, que si le encontraron unos poemas o no sé qué. Y entonces por eso viene la canción de amor o de desamor o de pena profunda, que es el novio de la muerte.
Sí, da la impresión, no soy especialista en el tema y no lo he estudiado en profundidad, evidentemente, pero da la impresión de que es efectivamente un lo que se llama ahora un bulo, ¿no? Es decir, crear la figura de un legionario muerto para convertirlo también en un héroe fundacional, en este caso, héroe fundacional de un cuerpo de ejército. Por cierto, a mí me gusta ser novio de la vida, eso de novio de la muerte no, está muy bien como canción, pero no me gusta nada.
Suena a algo horrible, pero si tú lees el texto, sí. Es un tío que ha perdido a su amada, sí. a su mujer, y que quiere reunirse con ella. Por eso se declara novio de la muerte. O sea, no es porque le guste matar,
sí, sí,
es porque quiere morir para ir con su amada. O sea, claro, en realidad es una demostración de amor tremenda.
Por supuesto, pero como se hace tantas veces, pues se manipula y se tergiversa el concepto original para transformarlo en una cuestión
bélica, sí, sí.
Política, ¿no? Sí. Evidentemente. Pero es otro ejemplo más de cómo se alteran situaciones concretas para convertirlas en asertos un tanto falseados.
En fin, José Luis, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.